Empezamos el programa Comunicadores sin Fronteras. Todo lo que pasa en el mundo que influye la Iglesia y el cuerpo de Cristo. Visite nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.
Ahorrar el agua. Ahorrar el agua.
No emplees el inodoro como papelera.
Conozca nuestra página web con varias informaciones, pruebas bíblicas gratis, fotos de nuestra comunidad, videos y películas y los proyectos que estamos realizando en nuestro poblado de Santa María. Haga clic en nuestra página www.adsantamaria.com.
Cada día, nuestra señal se propaga más lejos. Gracias a tu preferencia. Italia, España, México, Londres, Argentina, Japón, Estados Unidos. Ubícanos en cualquier parte del mundo a través del ciberespacio. Esta es nuestra página web.
www.comunicadoressf.com.
Síguenos.
Lea las más importantes noticias del mundo que influencia la Iglesia y el cuerpo de Cristo de lunes a viernes a las 8 de la mañana en www.periodismo.comunicadoressf.com. Visite nuestra página web www.comunicadoressf.com. Informaciones, servicios y mucho más. www.comunicadoressf.com.
Este es un avance informativo de las noticias más sobresalientes hasta el momento.
En momentos en que la ONU solicita un impulso final para los objetivos de desarrollo del milenio, se percibe con más claridad cómo los países se van acercando a la fecha tope para su cumplimiento. Un reciente informe de UNICEF hace alusión a la meta 4, que solicita la reducción en 2/3 entre 1990 y 2015 de la mortalidad de los menores de 5 años. Indica que aunque esta meta no se alcanzará, los esfuerzos realizados han sido extraordinarios. La especialista de estadísticas de UNICEF y una de las autoras del informe, Liliana Carvajal Vélez, explicó a Radio ONU por qué el alcance de este objetivo se ha incluido dentro del movimiento global de las promesas renovadas.
En el año 2012, UNICEF junto con los gobiernos de la India y de Etiopía se reunieron y decidieron trabajar en temas que estaban pendientes en la agenda de salud y de progreso de las naciones. Entonces, la mortalidad infantil es definitivamente uno de estos temas. Entonces, desde ese año, una promesa renovada que se ha convertido en un movimiento global a la cual muchos de los países se han afiliado y están promoviendo a nivel nacional, está identificando temas a los cuales le hace falta más atención. Este año estamos trabajando, el tema de este informe fue el tema de los recién nacidos, en el como vemos en este informe, se sigue muriendo casi el 40% de los niños dentro de todas las muertes infantiles son recién nacidos, y esto equivale a 2.8 millones de bebés que se mueren en el primer mes de vida.
Sí, es muy interesante esta información que se ofrece, en que se hace notar los importantes progresos en materia de supervivencia infantil que ha logrado la humanidad. ¿Podría hablar un poco sobre ellos, por favor?
La cifra de las muertes en niños menores de 5 años sí continúa disminuyendo. Hoy en día se estima que son 6.3 millones de muertes de niños de 5 años, lo cual es una tragedia en sí mismo porque siguen muriendo muchos. Pero la buena noticia es que se ha venido disminuyendo. Si recordamos la cifra de esta catástrofe, en el 1990 eran 12.7 millones, entonces se ha disminuido a más de la mitad. Y pues esto no es fortuito, ¿no? Esto es debido a tantas intervenciones y tanto progreso en la salud pública en todos los países.
¿Se plantea que la mayoría de estas muertes ocurren, son prevenibles?
Absolutamente. La mayoría de esas muertes se deben a enfermedades transmisibles que se transmiten por una u otra forma, ya sea por el agua, por la malnutrición, digamos, por insectos también, pero la mayoría son totalmente evitables. La gran mayoría de estas muertes, sin embargo, ocurre en el primer mes de vida y bueno, y eso es preocupante y es un llamado bien fuerte a enfocar la atención en ese primer mes de vida de los niños, en la primera infancia.
Se plantea que una de las regiones que ha tenido éxito, una reducción importante de esta mortalidad, es América Latina.
Sí, absolutamente. Muy buenas noticias para la región porque es Latinoamérica y el Caribe es una de las regiones con mejor desempeño junto a Asia-Pacífico y la reducción en la región ha sido de 2/3 partes desde 1990. Es decir, la región ha disminuido la cantidad de muertes infantiles en un 67% y esto es un logro bastante fuerte.
¿Cuáles son las iniciativas que se han adoptado que han dado lugar a estos resultados?
Bueno, es definitivamente un enfoque más fuerte en el tema de la salud materna, la salud infantil de la primera infancia. Entonces, si vemos, por ejemplo, para la región de Latinoamérica, el cubrimiento de servicios básicos para mujeres embarazadas, las visitas prenatales, el tener, por ejemplo, una persona capacitada en el momento capacitada al lado de la persona que va a dar a luz, para ayudarle en el momento del parto, en el cubrimiento de esas intervenciones en Latinoamérica es casi universal, es de lo más alto, entre el 90 y el 95% en la mayoría de los países. Y esto que suena tan básico, que en muchos países de la región se cuenta como que si fuera lo normal, es carente en muchas de las otras regiones. Si lo comparamos con los niveles del África, casi solo el 50% de las mujeres que dan a luz en el continente africano tiene a su lado una persona calificada para ayudarle.
¿Cómo usted percibe que esto pueda, que este tema sea incluido en la próxima agenda que se negocia en Naciones Unidas?
Lo que se reconoce es que aunque no se haya alcanzado esa meta, se han alcanzado logros importantes y países donde había carencias definitivamente muy fuertes han dado pasos gigantes hacia esto. Entonces, es una meta que no se ha alcanzado, pero no es una meta que no se ha abandonado. Entonces, bueno, tiene que retomarse y considerarse seriamente para los nuevos objetivos que van del 2015 al 2030 o 35, como se está discutiendo en el momento.
Escuchamos a Liliana Carvajal Vélez, especialista de estadísticas de UNICEF. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
Cerca de la mitad de las aves de Norteamérica se encuentran amenazadas por el cambio climático, según un nuevo estudio publicado recientemente por la Sociedad Nacional Audubon. Los investigadores observaron durante 7 años 588 especies de aves y concluyeron que 314 están en riesgo, 126 de las cuales podrían disminuir de forma alarmante. El estudio identifica al cambio climático como responsable principal de las pérdidas de población de esos animales y advierte que de no controlarse, el calentamiento global seguirá minando los ciclos de reproducción y podría causar la extinción de varias especies de aves. El doctor Borja Heredia, responsable de la Unidad de Aves de la Convención de Especies Migratorias del Programa de la ONU para el Medio Ambiente, el PNUMA, comentó los hallazgos de esta investigación.
Efectivamente, este es un estudio muy impactante que se ha hecho con las aves porque las aves es un grupo de especies muy bien conocido y que además es un indicador muy bueno de los cambios en el medio ambiente. Lo que encuentra el estudio es que aproximadamente la mitad de las aves que habitan en Estados Unidos y en Canadá se va a ver afectada por el cambio climático de una u otra manera.
¿Cómo es que las afecta directamente el cambio climático?
Hay diferentes aspectos. Hay algunas especies migratorias que por los efectos del calentamiento global, cuando llegan a sus zonas de cría en Norteamérica, pues resulta que el alimento que necesitan, que pueden ser insectos, orugas, debido a los cambios de temperatura, ese alimento ya no está allí. Entonces, lo que ocurre es que estas especies, que suelen ser pájaros forestales, pues no pueden reproducirse porque sencillamente no tienen el alimento necesario para alimentar a sus pollos. Y luego hay otros efectos también, pues, que tienen que ver con el hábitat de las especies. Por ejemplo, para las aves acuáticas está previsto que haya una disminución en los niveles de agua que les puede afectar. O, por ejemplo, para las aves marinas también está previsto que el calentamiento del agua del mar produce una disminución del plancton, entonces hay a su vez una disminución en la productividad, y esto hace que estas especies tampoco encuentren el alimento, el pescado que necesitan. ¿Qué significa esto? Pues que las poblaciones colapsan sencillamente porque no se reproducen.
Y pueden llegar a extinguirse.
Y esto ya depende también de la capacidad de adaptación. O sea, hay especies que son más adaptables y que pueden cambiar su espectro alimenticio, se pueden desplazar, pero hay otras especies que poco a poco van, digamos, a medida que el calentamiento avanza, pues se van desplazando hacia el norte también, buscando temperaturas más frías. Pero claro, llega un momento en que ya no se pueden desplazar más. Y esto significa que ya no tienen un lugar para reproducirse.
Y este estudio se centró específicamente en Norteamérica, en una región del mundo. ¿Hay otras aves en riesgo en otros lugares del planeta?
Sí, sin lugar a dudas. El cambio climático es un problema global que afecta a las aves en todo el mundo. Dentro de apenas 2 meses tendremos una reunión de la Conferencia de las Partes en Quito, en Ecuador, en donde se va a discutir el problema del cambio climático y donde también vamos a presentar un programa de trabajo muy detallado para que los gobiernos de los países puedan trabajar conjuntamente para intentar mitigar el impacto del cambio climático.
¿Nos podría adelantar un poco del plan que van a presentar?
En primer lugar, es importante conocer el nivel de vulnerabilidad de las diferentes especies. Tenemos que saber cuáles son las especies que van a sufrir más por sus problemas de adaptación. Es importante hacer investigación. Por otra parte, también tenemos que tener unas redes de áreas protegidas y de reservas que cubran adecuadamente todos los lugares de cría, de migración, de invernada de estas especies. Y lo que vamos a presenciar en los años que vienen es cómo muchas especies van a cambiar su distribución. Van a aparecer en lugares donde antes no estaban y van a desaparecer de otros lugares. Necesitamos un mecanismo rápido de reacción para poder proteger aquellos lugares donde sea necesario actuar.
Ahora, estas son líneas para un programa de trabajo que se va a implementar o que ustedes proponen que se implemente, pero ¿en este momento ya se está haciendo algo para proteger a las aves?
Sin lugar a dudas, se está trabajando. Hay muchos países que han aprobado estrategias de lucha contra el cambio climático y que están analizando las medidas que se deben tomar.
Conversamos con el doctor Borja Heredia, responsable de la unidad de aves de la Convención de Especies Migratorias del PNUMA. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
Los países pobres necesitan más acceso a la ayuda financiera, a los mercados comerciales, alivio de sus deudas, medicinas y tecnologías, destaca este jueves un informe de la ONU. El estudio se concentra en analizar el cumplimiento de la Meta 8 sobre la ayuda para el desarrollo, la cual se considera clave para el cumplimiento de los demás objetivos, cuyo plazo vence en diciembre de 2015. Según el informe publicado por el Departamento de Asuntos Sociales y Económicos de la ONU, DESA, algunas de las metas relativas al tema están cerca de ser cumplidas, mientras que otras permanecen rezagadas. En cuanto a la deuda, señala que para 2014, 35 de los 39 países fuertemente endeudados recibieron alivio de esos compromisos por parte del Fondo Monetario Internacional y otros acreedores. Entre ellos figuran Bolivia, Honduras y Nicaragua. Wu Hongbo, secretario general de DESA, presentó el documento en una conferencia de prensa en Nueva York. No obstante, en particular, algunos estados pequeños están en riesgo de sobreendeudamiento. Además, la reestructuración de la deuda soberana de otros países en desarrollo es muy costosa y consume mucho tiempo, detalló Hongbo. El informe también señala que es escaso el acceso a medicinas esenciales en los países pobres. A su vez, el precio de los medicamentos genéricos sigue siendo muy alto para las personas de exiguos recursos. Por otra parte, la brecha en el acceso a tecnologías avanzadas persiste entre los países ricos y pobres. Además, los precios de banda ancha siguen siendo inasequibles para la mayoría de la gente en las naciones de menos recursos. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
Líderes de las religiones budista, bahá'í, cristiana, hinduista, islámica y judaica, y teólogos de todas las regiones geográficas participan en la sede de la ONU en una consulta global sobre la fe y la salud sexual y reproductiva. La reunión de dos días evalúa el papel de las religiones en el apoyo a esas garantías y acordarán una declaración expresando su oposición a todas las formas de discriminación, injusticias y violaciones de derechos humanos cometidas en nombre de la cultura, la tradición y las propias religiones. Luis Mora, jefe del Departamento de Género, Derechos Humanos y Cultura del Fondo de Población de la ONU, entidad que auspicia el encuentro, señaló que los participantes desean que los temas vinculados a la salud sexual y reproductiva queden claramente reflejados en la Agenda de Desarrollo post-2015.
Probablemente el acuerdo fundamental al que están llegando los representantes, las representantes, es precisamente el hecho de que las religiones deben ser un vehículo para promover la dignidad humana y los derechos humanos. Y que en ese sentido todas ellas deben ponerse de acuerdo para que esa dignidad humana, esos derechos humanos prevalezcan.
Mora añadió que una vez que sea consensuado este viernes, el llamado de los líderes religiosos será entregado a los representantes del UNFPA para que estos lo distribuyan a los gobiernos durante el segmento de alto nivel de la Asamblea General la próxima semana. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, llamó hoy a los gobiernos del mundo a emprender acciones colectivas para impulsar el derecho de los pueblos indígenas a un desarrollo que mantenga su cultura y sus principios fundamentales. Durante su participación en la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas, el mandatario afirmó que los gobiernos deben obedecer a los pueblos y reivindicó los movimientos que han avanzado las demandas de esas comunidades en algunos países, entre ellos Bolivia.
Gracias a esa lucha de los movimientos sociales, ahora la política no es negocio, la política no es beneficio, la política es servicio, compromiso y más sacrificio para nuestros pueblos.
En este sentido, puntualizó que los movimientos indígenas no deben tener el objetivo de conseguir sufragios, sino de gobernar a favor de toda la sociedad con base en sus principios fundamentales, la vida, el respeto a la madre tierra y la paz. Aseveró que los recursos naturales deben pertenecer a todos y citó el caso de su país, donde la nacionalización de la industria petrolera ha generado un aumento muy importante en la renta que ha permitido cambiar la situación económica boliviana en pocos años. Añadió que esos recursos han permitido que muchas comunidades indígenas de Bolivia tengan acceso a la educación, el agua potable, el saneamiento y otros servicios básicos, entre los que se incluyen las telecomunicaciones. Por otra parte, Morales instó a proteger el potencial productivo de las tierras indígenas y a desarrollar su capacidad de producir alimentos para todo el mundo. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
El rey de España, Felipe VI, compartió con la Asamblea General de la ONU el compromiso de su país con los principios y valores universales defendidos por el organismo mundial. En su primera comparecencia ante un debate de alto nivel de la Asamblea General tras asumir el trono el 19 de junio pasado, el jefe de Estado español habló de los difíciles tiempos que se viven, marcados por la proliferación de conflictos, y subrayó que el objetivo principal de la comunidad internacional será, en primer lugar, prevenir las guerras, buscando soluciones diplomáticas y utilizando los instrumentos que otorga la Carta de la ONU. Felipe VI señaló que es un error pensar que las guerras tan solo afectan a una comunidad o a una región, y añadió que cuando la barbarie triunfa en algún lugar del mundo, todos somos víctimas.
Pero los conflictos armados no son las únicas amenazas a la comunidad internacional. El mal adopta varias formas y sus víctimas tienen múltiples rostros. Cada niño atrapado en situaciones de crisis o de violencia, cada mujer que es vejada o limitada en sus derechos simplemente por serlo, cada enfermo que fallece por falta de medicamentos o cada anciano abandonado, También cada familia sin alimento, sin esperanza por una injusta distribución de la riqueza, o cada periodista asesinado por cumplir con su deber de informar, son otras tantas interpelaciones a nuestra conciencia y a nuestro deber.
El rey de España reiteró el compromiso de su país de hacer frente junto al resto de los miembros de la Asamblea General y desde la legalidad internacional a quienes pretenden destruir con intolerancia, violencia o sectarismo los valores y principios que rigen a la ONU. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
Rigoberta Menchú, una indígena maya quiché de Guatemala, tiene un sitio de honor en la historia de América Latina y el Caribe. Su destacada lucha por los derechos de los pueblos indígenas en su país y especialmente sus denuncias sobre los horrores cometidos contra esa población durante la Guerra Civil en Guatemala la hicieron acreedora del Premio Nobel de la Paz en 1992. Menchú fue la invitada especial de la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas. Nos ofreció una entrevista para evaluar los avances alcanzados por esas poblaciones en la arena de los derechos y sobre los acontecimientos que han marcado su vida. Le preguntamos qué avances cree que ha tenido la humanidad desde que le otorgaron el premio Nobel.
Es un gran dilema porque si vemos la situación más localmente, podemos ver que muchos problemas que existían cuando yo tenía 2 años, 3 años no han cambiado, sobre todo la pobreza, sobre todo la marginación, la desesperación de muchas poblaciones como los pueblos indígenas, los jóvenes, los niños y la violencia intrafamiliar es terrible, más grande que cuando yo era joven. Entonces, cuando uno ve una realidad impactante de hambre, de miseria, de dolor humano, uno se cuestiona si de verdad la humanidad tiene ganas de vivir bien y de ser coherente con soñar que el mundo sea mejor para todos, o simplemente es un discurso que se repite en el tiempo. Pero cuando uno ve las documentaciones, los reglamentos, y ve, se propone a ver algunos avances, pues uno cree que sí ha avanzado algo. A mí me cuesta contestar esta pregunta, porque no quiero ser pesimista, pero también quisiera ver el entusiasmo por nuestros derechos.
Uno de los problemas que persisten hasta hoy en la humanidad es la discriminación y la exclusión de los pueblos indígenas. Le preguntamos a Rigoberta Menchú por qué cree que es tan difícil erradicar ese problema.
Es una herencia colonial del pasado donde quiso instaurar razas mejores, colores, y trató de socavar la dignidad de todo lo que es diferente, todo lo que no se ve igual que ellos. Entonces los esquemas de estructuras económicas, políticas, los regímenes sobre las cuales se construyeron llamadas culturas, que no son culturas para ellos, para nosotros no, generó los esquemas del racismo, la discriminación, la humillación. Ese tipo de odios existe aún y no creo que se termine hasta que no cambie el mensaje que le podemos implantar en el cerebro de cada niño que nace, de cada niña que crece, de cada gente que hace educación, porque esto es un tema de educación también. Si yo le enseño a mi hijo que el otro es malo, el otro es su enemigo, seguramente va a crecer con ese enemigo interno, aunque la otra persona no lo sea. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tipificar la discriminación como delito, tipificar el racismo como delito, tratar de sancionar aquellas partes que podemos y la que no podemos, pues tratar de enfocar una nueva educación.
Por otra parte, le hemos pedido que evalúe la situación de los pueblos indígenas en Guatemala. ¿Cuánto han avanzado desde la guerra civil y cuáles son las cuestiones pendientes?
Yo creo que todos los procesos en Guatemala están en construcción. Nos dejaron un país devastado, de mucho dolor, de mucha desaparición forzada, de muchas masacres, de mucha violencia. Yo veo, estoy juzgando la masacre de la Embajada de España, donde perdió la vida de mi padre, y no puedo creer que 34 años después de ese hecho impacta. Entonces hay escombros. Yo creo que en Guatemala hay escombros donde se cayó la casa. Y entonces nuestra tarea es identificar dónde está la semilla en esa casa que cayó para que vuelva a florecer. Y esa semilla significa familia, significa hogar, significa comunidad, significa relación social y significa respeto mutuo. Yo soy muy feliz de ver que hay cosas que avanzan, hay mujeres que luchan, hay más distinguidas personalidades. Yo veo que hay avances, pero nos ha costado mucho y nos va a costar más todavía cuando ahora hay crimen organizado, cuando hay droga, cuando hay maras, cuando hay violencias institucionales. Lo que a nosotros nos ha impactado, los migrantes, por ejemplo, que llega nuestra gente sin nada, humillada, después de haber contribuido al país con su remesa. Son violencias actuales.
Rigoberta Menchú es una célebre activista, así que también indagamos cómo es en su vida cotidiana.
Yo siento que hemos trabajado sin mayor pretensiones, sin pretender cambiar todo, pero tampoco dejar en el olvido los crímenes más horrendas que hemos visto personalmente. Yo he estado cerca de las exhumaciones, he estado cerca de la búsqueda de los desaparecidos, he estado cerca de las comunidades donde la violencia está a flor de piel. Y ahora el tema de las transnacionales, las empresas, la minería, son temas que está todos los días en mi vida. Entonces no puedo decir esto es una agenda aparte que mi vida. Ahora sí he aprendido a ser más feliz, porque yo amo a Guatemala, visito los ríos, los volcanes, soy una persona que practico mi espiritualidad, trabajo con la salud de muchas personas, yo trabajo la medicina ancestral. Muchas personas creen que medicina ancestral es solo unas plantas. No, es un sistema de vida, psicológico, emocional, espiritual, y yo trabajo con eso. Entonces no es malo, es compadecerse del pasado, sentirla todos los días para recordar y para no olvidar que el mundo tiene que vivir en otras condiciones mejores. Ahora sí, mi familia sí es una ausencia en mí. Yo sueño a mis hermanos, a mi madre, porque ellos todos son desaparecidos, muchos de ellos. Y en fin, entonces hay que convivir también con la tragedia que nunca será dejado en el pasado hasta que uno no cumpla su misión en este mundo. O sea, yo realmente estoy contenta con ver jóvenes luchando por los derechos humanos, pero es cierto que yo me moriré luchando por los derechos humanos.
Finalmente, Rigoberta Menchú se despidió con un mensaje en su lengua originaria, maya quiché.
El día de hoy se ha sentado un precedente muy grande en relación a nuestros derechos, que el sueño es que nos permita una vida próspera para todos los pueblos que sean beneficiados por este día.
Entrevistábamos a Rigoberta Menchú, dirigente indígena de Guatemala, Premio Nobel de la Paz en 1992. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
Cuatro iniciativas fueron proclamadas durante la cumbre del clima de la ONU, dirigidas a poner al sector del transporte en un nuevo camino hacia un futuro bajo en carbono. Los anuncios persiguen la reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero a través de medidas que van desde el aumento de las líneas de autobús y metro, el incremento del número de vehículos eléctricos, hasta la introducción de coches y bicicletas públicos. Entre los anuncios del día se encuentra la iniciativa Movilidad Eléctrica Urbana, que aumentará en un 30% el número de vehículos eléctricos nuevos vendidos anualmente en 2030 y que creará la infraestructura para su circulación. En el campo de los trenes, la Unión Internacional de Ferrocarriles, con 240 estados miembros en todo el mundo, lanzó el desafío del transporte ferroviario sostenible bajo en carbono para promover el uso de los ferrocarriles para carga y transporte. Otra iniciativa, la declaración de la Asociación Internacional del Transporte Público sobre el liderazgo climático, reúne a 1.300 organizaciones procedentes de 92 países que facilitarán el acceso al transporte público climático inteligente para los habitantes de las ciudades. Asimismo, bajo los auspicios de la Organización de Aviación Civil Internacional, la OASI, los gobiernos también se comprometieron a intensificar el compromiso de alcanzar la meta a largo plazo de la industria de reducir a la mitad las emisiones netas de dióxido de carbono para el año 2050. Para este fin, la OASI está apoyando el diseño de combustibles sostenibles alternativos para la aviación. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
Argentina y Chile, los dos países latinoamericanos miembros del Consejo de Seguridad, resaltaron hoy la grave situación que ha creado el brote de ébola en África Occidental y la necesidad de una respuesta global. La representante argentina, María Cristina Perceval, recalcó en su intervención que este brote pone en riesgo los avances logrados en países que han superado en los últimos años prolongados conflictos. Agregó que de no ser contenido con rapidez, podría tener graves consecuencias en lo económico, lo social y también sobre la estabilidad democrática y la seguridad de los países afectados. Agregó que la competencia para abordar de manera sustantiva las causas y consecuencias de esta epidemia corresponde a otros órganos y agencias del sistema de Naciones Unidas, como son la Asamblea General, el ECOSOC y las agencias especializadas, incluida la OMS.
Por tal razón, apoyamos que el Consejo de Seguridad coopere, pero apoyamos que sea la Asamblea General la que tenga la responsabilidad de dar curso a la propuesta del señor Secretario General de establecer una misión especial en la región.
El representante de Chile, Cristian Barros, señaló por su parte que el brote de ébola está alterando la estabilidad social y económica de los países afectados y pidió que no se impongan restricciones al flujo de personas y de comercio. También abogó por dar especial énfasis a la educación de la población y del personal sanitario a fin de eliminar ideas erróneas y prejuicios sobre la actuación de este virus y evitar la estigmatización. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York. La vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores de Panamá enfatizó hoy el compromiso del gobierno de traducir el elevado crecimiento económico en su país en una dinámica de desarrollo inclusiva que beneficie a toda la población. Isabel Desenmalo de Alvarado participó en una sesión de la Asamblea General de la ONU dedicada a evaluar los logros y retos que persisten dos décadas después de la Conferencia sobre Población y Desarrollo que se celebró en El Cairo. La vicepresidenta panameña señaló que, en ese periodo, millones de personas han superado la pobreza y se ha ampliado el acceso a servicios de salud, pero aún persisten profundas inequidades que afectan sobre todo a mujeres y niñas.
Como vicepresidenta de mi país, pero sobre todo como mujer y como madre, hago un llamado a la sensibilización y reflexión de los países miembros a fin de imprimir velocidad y nuevo ímpetu a la agenda pendiente de desarrollo, logrando saldar las brechas existentes en materia de igualdad de género, educación, salud sexual y reproductiva y salud materno-infantil.
La vicepresidenta explicó que en Panamá se registran aún desigualdades, por ejemplo, entre el nivel de escolaridad en la ciudad y en las comarcas indígenas, y también en cuanto a la atención sanitaria y a la mortalidad materna e infantil. Ante ello, manifestó que el gobierno tiene entre sus prioridades la consolidación de un sistema de protección social que, junto con una fuerte inversión, permita a individuos y ciudadanos romper el ciclo intergeneracional de la pobreza. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York. El secretario general de la ONU dio la bienvenida a los numerosos representantes de comunidades indígenas que participan en la Conferencia Mundial que comenzó este lunes y aseguró que la ONU hará todo lo posible para apoyarlos. Ban Ki-moon explicó en un discurso que con el fin de prepararse para esta conferencia se reunió con anterioridad con numerosos líderes y visitó comunidades en diferentes países, y entre ellos Costa Rica y Bolivia, como relató en español.
En junio fui a Bolivia, un país que ha logrado grandes progresos en lo que se refiere a los derechos de los pueblos indígenas. El presidente Morales impulsó esta importante conferencia de manera decisiva.
Ban declaró que los pueblos indígenas son centrales en el discurso de la ONU sobre los derechos humanos y el desarrollo global, y señaló que las deliberaciones y decisiones de esta conferencia tendrán un impacto en la comunidad internacional y en las vidas de los pueblos indígenas. Ban agradeció también la labor de Costa Rica en la organización de esta conferencia. Además, manifestó que se sentía alentado por el documento que se prevé saldrá aprobado en este foro, que contiene compromisos encaminados a la acción y que pide al secretario general que desarrolle propuestas concretas para que los indígenas participen más directamente en las actividades de Naciones Unidas. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
Honduras pidió hoy a la comunidad internacional ayuda para solucionar la situación que viven miles de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados de origen centroamericano. Al hablar ante una sesión extraordinaria de la Asamblea General sobre el seguimiento al programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo después de 2014, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández afirmó que esos menores huyen de la violencia provocada en la región por el crimen organizado. Añadió que 7 de cada 9 niños que cruzan la frontera hacia Estados Unidos provienen de ciudades hondureñas ubicadas en la ruta del narcotráfico.
Y aquí quiero hacer un alto para reiterar mi petición a Naciones Unidas, a Estados Unidos de Norteamérica particularmente, para que, en función del principio de corresponsabilidad, nos apoyen a Centroamérica, particularmente Honduras, El Salvador y Guatemala, en el plan que hemos planteado junto al Banco Interamericano de Desarrollo y que estará siendo entregado en el marco de estas sesiones al secretario Kerry para que lo lleve al presidente Obama.
El dignatario hondureño añadió que el plan persigue una alianza para la prosperidad en la región y consideró que si Centroamérica vive en paz y tiene oportunidades de una economía creciente, desaparecerán las condiciones que motivan el actual flujo migratorio. En lo que va del año fiscal 2014 hasta finales de agosto, se estimaba que más de 66,000 menores habían cruzado solos la frontera de Estados Unidos, la mayoría procedentes de países centroamericanos. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
El Consejo de Seguridad de la ONU instó hoy a la comunidad internacional a reforzar aún más y a ampliar el apoyo al gobierno de Irak en su lucha contra el grupo armado extremista Estado Islámico y otros asociados, respetando el derecho internacional. En una declaración de la presidencia de ese órgano, que en septiembre corresponde a Estados Unidos, se señala que solo es posible derrotar al terrorismo con un planteamiento sostenido y amplio que entrañe la participación y la colaboración activa de todos los estados y organizaciones internacionales y regionales para frenar, debilitar, aislar y neutralizar la amenaza terrorista. El Consejo también reiteró la urgente necesidad de poner fin al comercio directo o indirecto de petróleo procedente de Irak en el que esté involucrado el grupo Estado Islámico. El Consejo de Seguridad acogió con beneplácito la formación del nuevo gobierno iraquí y pidió que la comunidad internacional lo apoye. También recalcó la necesidad de que todos los sectores de la población iraquí participen en el proceso y en el diálogo político. El Consejo condenó de forma enérgica los ataques de organizaciones terroristas, entre ellas el Estado Islámico de Irak y el Levante, también conocido como el Estado Islámico, y otros grupos asociados en Irak, Siria y Líbano, y pone de relieve que esta ofensiva a gran escala constituye una gran amenaza para la región. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
Este es un espacio de reflexión cristiana, donde la palabra de Dios tiene su fundamento.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Aquí estamos de nuevo con el programa Lea la Biblia. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Vamos a estar hablando del Antiguo Testamento y lo que tiene para decir al cristiano. Y luego vamos a estar leyendo en el capítulo 12 del Evangelio de Mateo.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenidos al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldos de la Verdad y por las Iglesias de Cristo. Yo soy Rigoberto Vargas y le invito a pasar unos momentos con la Palabra de Dios. Y ahora pasamos al programa de hoy, a cargo de Timothy Archer.
Tu palabra para mí es lluvia fresca en mi piel, renovando mi ser. Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer. Dame tu palabra, Señor.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando del Antiguo Testamento, pero primero quiero que hagamos una oración. Padre Santísimo, que estás en los cielos, Dios nuestro, gracias por estos momentos que tenemos para aprender un poco más acerca de tu palabra. Pedimos, oh Padre, que las palabras mías sean ideas tuyas hoy. Pedimos tu presencia con nosotros y una bendición sobre cada persona que escuche este programa. En el nombre de Jesús. Amén. El Antiguo Testamento es de mucho valor para nosotros. Pablo escribió a los romanos, todo lo que antes se dijo en las Escrituras se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con el consuelo que de ellas recibimos, tengamos esperanza. Podemos aprender muchísimo por estudiar el Antiguo Testamento. Pero es muy importante que entendamos que el Antiguo Testamento habla del tiempo antes de la era cristiana. Habla de un pacto que Dios hizo con su gente en aquel entonces. No nos habla de cómo vivir bajo el nuevo pacto que Jesucristo trajo. Cuando el Antiguo Testamento habla, por ejemplo, de sacrificio de animales, no está hablando de una práctica cristiana. Eso era parte del antiguo pacto, y no de nuevo. Cristo vino como el sacrificio perfecto. El antiguo pacto tenía muchas leyes que no están en el nuevo pacto. El antiguo pacto hablaba de guardar un día por semana como día de descanso. El nuevo pacto dice que nuestro sábado, nuestro descanso, estará en el cielo. El antiguo pacto habla de diezmar, de dar a Dios 10% de lo que uno gana. El nuevo pacto habla de ofrendar de corazón, sin poner una cantidad exacta que el cristiano debe dar. El antiguo pacto tenía fiestas anuales que los creyentes celebraban. El nuevo pacto tiene una fiesta semanal, la Cena del Señor. Nosotros leemos el Antiguo Testamento para aprender sobre Dios y su relación con su pueblo. Aprendemos mucho sobre las actitudes que debemos tener para con Dios. Aprendemos mucho sobre la naturaleza de Dios. Pero no buscamos en el Antiguo Testamento las leyes para nuestra conducta hoy en día. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Me da paz, me salva, lava toda maldad. Amor, fiel, cálmame, llévame hacia Él. Tómame cuando yo quiera caer. Amor, fiel, es de Él. Vino aquí a dar su gran amor, y por siempre lo amaré. He sentido su amor para mí, mi vida doy a ti. Amor fiel es aquel que confías en Él. Salva, me ama, Él me da santidad. Amor fiel, con poder tengo vida en Él. Alumbra mi alma, me guiará. Amor fiel, es de Él. Vino aquí a dar su gran amor. Por siempre, lo amaré. He sentido su amor para mí, mi vida doy a ti. Amor fiel, es de Él. Vino aquí a dar su gran amor. Lo amaré y he sentido su amor para mí, mi vida doy a ti. He sentido su amor para mí, mi vida doy a ti.
Continuamos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. La lectura de hoy viene del primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 12, versículo. Los fariseos han acusado a Jesús de estar en liga con Satanás, y Él responde a sus acusaciones. El que no está a mi favor está en contra mía, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por eso les digo que Dios perdonará a los hombres todos los pecados y todo lo malo que digan, pero no les perdonará que con sus palabras ofendan al Espíritu Santo. Dios perdonará incluso a aquel que diga algo contra el Hijo del Hombre. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no lo perdonará ni en el mundo presente ni en el venidero. Hay muchas personas que se preocupan por lo que Cristo dice aquí sobre el pecado que no tiene perdón. Después de estudiar los pasajes que hablan de este pecado, yo pienso que no es un pecado fácil de cometer, aunque era más fácil en aquel momento. Y yo creo que tiene que ver con atribuir las obras de Dios al poder de Satanás. Yo he oído a hermanos decir, ese engañador hace lo que hace por el poder de Satanás. Yo no me atrevo a decirlo, sobre todo porque no tengo forma de saberlo. No debo hablar cosas que no me corresponden. Pedro escribe en cuanto a unos falsos maestros, hablan mal de cosas que no entienden, según de Pedro 2:12. Yo no quiero caer en ese pecado. En cuanto a nosotros, quiero animarles a que confíen en el poder de Dios, que confíen en la gracia de Dios. Dios es grande, mucho más grande que nuestro pecado. Él puede perdonar lo que hemos hecho. Si nos arrepentimos de corazón, habiéndonos bautizado en Cristo, Dios nos oye y nos perdona. El apóstol Juan escribió, pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Dios es mucho más grande que nuestro pecado. Mientras le busquemos a Él y busquemos su perdón, Él perdona nuestros pecados. Sigamos leyendo. Si el árbol es bueno, dará buen fruto. Si el árbol es malo, dará mal fruto. Pues el árbol se conoce por su fruto. Raza de víboras, ¿cómo pueden decir cosas buenas si ustedes mismos son malos? De lo que abunda en el corazón, habla la boca. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en él. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en él. Y yo les digo que en el día del juicio, todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado, pues por tus propias palabras serás juzgado y declarado inocente o culpable. Cristo dice una gran verdad. Dice que la boca habla de lo que hay en el corazón. Si lleno mi corazón con cosas buenas, hablaré de cosas buenas. Si lleno mi corazón de basura, solamente basura saldrá por mi boca. Es algo serio porque Jesús dice, por tus propias palabras serás juzgado. ¿Tus palabras te condenarán o te justificarán? ¿Qué dicen de lo que hay en tu corazón? ¿Salen alabanzas de tu boca o siempre quejas y críticas? Pablo escribió a los Efesios, no digan malas palabras, sino solo palabras buenas, que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchen. Qué lindo sería si las únicas palabras que salieran de mi boca fueran palabras de edificación para los demás. Es una linda meta, que podamos hablar, como dice Pablo, solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchen. Ayúdanos, oh Señor, a siempre hablar así. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
He sentido su amor para mí. Mi vida doy a ti.
Quiero animarle, amigo mío, a que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle, sin costo ni obligación, un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanza, código postal 40100. Nuestros oyentes de Centroamérica pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 5060, Tegucigalpa, Honduras. Nuestros oyentes de los demás países pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, puede hacer su pedido escribiendo a radio@lealabiblia.com. Yo soy Rigoberto Vargas. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Renovando mi ser. Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace.
Lea Día, las más importantes noticias del mundo que influencia la Iglesia y el Cuerpo de Cristo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana en www.periodismo.comunicadoressf.com. Terminamos el programa Comunicadores sin Fronteras, un proyecto piloto para las radios en lengua española. Visite nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.